Libro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Cuando Pablo escribía el libro de Romanos, muchos estaban pasando por grandes transiciones. Los judíos vinieron a la fe cristiana, fe en Cristo. Estaban aprendiendo que las leyes que nosotros estamos estudiando en viernes en Levítico estaban terminadas en Cristo. Después de pasar por siglos de restricciones sobre la comida, las distinciones entre lo limpio y lo impuro, los judíos estaban entrando en una gran libertad. Pablo dijo en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A estas alturas era un yugo de esclavitud porque estaba abolida, y también los fariseos trataban de usar esto para una manera de merecer tu salvación. Unos estaban muy avanzados en estas libertades, mientras otros estaban apenas empezando, con dificultad abandonando las prácticas familiares de siglos. Y los gentiles, o sea, los no judíos, también tenían sus muchas costumbres y calendarios de días especiales que siempre celebraban. Y hubo un peligro de tener choques entre estos dos grupos. Pero aquí en este capítulo, Pablo mayormente dividirá entre los hermanos débiles en la fe y los fuertes en su conocimiento. Hay muchas sillas enfrente si alguien necesita silla. Uno, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. No es muy claro quiénes eran los vegetarianos en Roma. Algunos creen que eran judíos que evitaban la carne para no comer el puerco, langosta u otra cosa que siempre evitaban. Otros creen que eran gentiles que no querían nada de la carne ofrecida a los ídolos que se vendían en el mercado. Ídolos a quienes ellos antes estaban esclavizados por su idolatría. En todo caso, el débil era la persona que evitaba esa carne, y el fuerte en la fe era la persona que comía todo. Y la exhortación, porque ya estamos en la parte de Romanos, que es muy rica en exhortaciones, la exhortación era una orden de no pelear con tu hermano, que no estaba tan avanzado como tú. Déjalo en paz, déjalo crecer a su propio ritmo. Y no vienes tú en tu orgullo para mostrar que eres muy fuerte en la fe. Y cuanto más tú entiendes sobre las libertades cristianas. Es que muchos estaban pasando por una transición. Y todos estaban poco a poco creciendo en la fe, en el amor de Cristo, en el conocimiento de su palabra. Y alguien estaba plantando las trampas de la transición. Es que el diablo, el enemigo, con su ejército de demonios, deseaba aprovechar de estas diferencias, causando conflictos, contiendas, resentimientos y hasta odios dentro de la iglesia. Nosotros pasamos por gran transiciones durante la pandemia. Y doy gracias a nuestros ancianos que estudiaban la situación, tomaron decisiones de sentido común sobre las máscaras, la distancia social, las restricciones sobre la manera de saludar los unos a los otros y por la sabiduría de nuestros ancianos evitamos muchas trampas. Pero el diablo estaba plantando trampas. 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Eso es precisamente lo que el diablo quería, que el hombre fuerte menosprecie a su hermano débil, que a lo mejor era más nuevo en la fe. O que el débil juzga al fuerte, pensando que sus libertades no eran tan justificadas. Y la exhortación de Pablo era que se aman el uno al otro con paciencia, que no se juzgan el uno al otro, dando lugar al diablo y sus gentes. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es que Cristo es el Señor de los dos, y Cristo va a enseñar a los dos en su manera de vivir. Unos iban a crecer rápidamente en la palabra, ganando confianza en sus libertades. Otros iban a crecer no tan rápidamente, pero de todos modos eran muy amados por el Señor. Y los otros hermanos tenían que también aprender a amar, y no simplemente mostrar su gran conocimiento en su orgullo. 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y esa última parte, hermanos, es muy importante. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El flojo puede decir, bueno, lo que dice el pastor está bien. No. Estudiamos de los Bereanos que cuando Pablo vino, examinaban la palabra para ver qué era la verdad. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ya vamos a entrar en unos detalles. Los judíos tenían un calendario lleno de días especiales, y ya se tenían siglos observando estos días de manera especial, sin pensar. Por un tiempo se celebraban esos días, no se cambiaron todo inmediatamente. Los gentiles también tenían ciertos días que en su cultura eran celebrados. Y poco a poco tenían que aprender lo que realmente era válido y lo que no. Aún en nuestros tiempos, en las iglesias, no todos celebran la Navidad. Y entre los que celebran la Navidad, no todos lo hacen de la misma manera. Algunos cambian sus opiniones sobre todo esto cuando aprenden más y más de las Escrituras. Así que por las transiciones, el diablo quiere plantar sus trampas, animando a los hermanos a chocar. Y eso es lo que tenemos que resistir. Cuando vienen nuevos a nuestra iglesia, se deben de encontrar un ambiente seguro, lleno de amor, y no un campo de batalla. O sea, podemos estar batallando en contra del diablo, pero no en contra de otros hermanos. Amén. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Los nuevos van a emprender rápidamente. Los dones no son el mismo que la santidad. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El diablo quiere ver irritación aquí y en tu casa. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y básicamente esto es el punto principal de este capítulo 14 de Romanos. Tenemos que vivir en el amor, luchando en contra del enemigo verdadero y no en contra de otros hermanos. Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Hay personas que no celebran la Navidad y tienen su gran lista de razones. Otros dicen que es el día mejor del año y tienen su lista de razones bíblicas de celebrarlo. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Tanto el débil como el fuerte hace lo que hace para servir al Señor. Así que deja a tu hermano en paz. Si tiene que crecer en algo, esto pasará en tiempo. No invitas al diablo con tus críticas a otro hermano. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, que sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Así que tu enfoque no debe ser la manera en que puedes corregir a tu hermano, que tal vez está pasando por su transición, mientras tú también puedes estar en otra transición, sino que tu enfoque debe de ser cómo puedo agradecer a mi Señor Cristo Jesús. Hay que dejar todos creciendo en paz. Y estamos hablando de cosas de que no se habla muy claramente en la Biblia. No vas a encontrar un verso en la Biblia que dice, esto es la música que tienes que escuchar. Y esto no. Hay principios, lo tienes que investigar. Hay que dejar todos creciendo en paz. Si lo que hace no es un gran escándalo abiertamente pecaminoso. 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que vivan. Muy sabiamente, Pablo dice que tienes que fijar tu mente en Cristo y no en tu hermano. Hay que examinar tu propia vida y no la vida de otro. Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis muchos, maestros muchos, de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Enseñar a otro es peligroso. Y para no hablar solamente en las generalidades, voy a tirar a cada rato cosas específicas que el diablo ha usado a través de los siglos para plantar sus trampas de la transición en la iglesia. Y no me malentienden, no estoy contestando estas preguntas. Por el momento solamente estoy poniendo las preguntas. Muchas iglesias tienen diferentes opiniones sobre la música. La música para la alabanza y la música que empleas tú en tu casa o en tu hogar. Hay iglesias grandes aquí alrededor que tienen servicios conservativos para los tradicionales y otros servicios contemporáneos. Tienen muchos músicos que tienen salarios muy grandes. Un servicio tiene un estilo de música más moderna. Y el diablo ha buscado muchas maneras de plantar sus trampas en todo esto. Muchas iglesias han tenido sus contiendas sobre todo esto. Otros, con las transiciones de nuestra cultura, han cambiado su entendimiento sobre la educación de sus hijos. Algunos enseñan en casa, otros en las escuelas cristianas, otras en las escuelas del gobierno. Si se puede, si lo permitimos, el diablo plantará sus trampas en esto también, para ojalá dejar a los hermanos batallando entre sí. La exhortación para nosotros es aprender a dejar a nuestros hermanos en paz. Y si tú crees que uno anda mal, dedícate a la oración y no a las críticas, porque de otra manera San Pablo va a decir de ti en versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué habla del día del juicio aquí? Es que cada uno de nosotros apareceremos en poco tiempo delante del trono de Cristo, y eso es algo muy serio. Y si somos ahora menos que perfectos, debemos de enfocar en nuestra propia transición a la santidad y no a la de nuestros hermanos o hermanas. Enfocando en nuestros propios problemas, en la manera de evitar las trampas que el diablo quiere regalarnos. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es una realidad, hermano. No hay garantía de que todos ustedes van a estar vivos llegando al fin del año que viene. Tú, hermano joven, hermana, vas a dar cuenta a Dios para ti mismo y no para tu hermano. Deje tu hermano en paz o levántalo en oración. Y para no hablar simplemente en las generalidades, tiraré a cada cuando ejemplos actuales para no dejar a nadie durmiendo. Los niños, los jóvenes, deben de tener su propio teléfono, su propio acceso a la internet. ¿A qué edad? Y recuerde, hermano, por el momento no estoy contestando las preguntas, estoy levantándolas, tirándolas. ¿Cómo debe el cristiano usar la televisión, el cable o el cine? Cuando yo crecía como niño en la Iglesia Católica Romana, recuerdo que en la iglesia le daban un boletín que daba listas de películas o de programas de televisión que no se pudiera mirar. Pero la realidad es que cada hogar es diferente, pasando por su propia transición. Y por lo tanto, en vez de dar listas a todos, la palabra de Dios nos da principios, ayudándonos a tomar decisiones sabias. Deja a los padres las responsabilidades de decidir, pero hay principios, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Los padres de familia tienen que decidir. Y es posible que con el tiempo y con los cambios de la cultura, tu postura de esto también va a cambiar. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto está entrando en otro aspecto de todo esto. El hermano fuerte puede poner un tropiezo peligroso delante del hermano más débil. Y como se van a hablar del vino en este capítulo, podemos emplear el alcohol como ejemplo. Muchas iglesias han peleado sobre este punto, pero la Biblia no condena rotundamente todo uso de bebida alcohólica. No voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero primero de Timoteo 5:23 dice: ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yo sé que hay hermanos ahora que dicen que lo que se llama vino aquí realmente no es vino, pero no quiero gastar tiempo en tal controversia hoy. Sino que si tú invitas a un hermano a cenar contigo y tú sabes que él ha tenido problemas con el alcohol, él o su familia, y si tú empleas el alcohol con la cena, evítala esta vez, para no poner un tropiezo enfrente de tu hermano. Si tú estás convencido de que tienes la libertad de usar el vino, esto no quiere decir que siempre tienes que ejercer tu libertad enfrente de todos, especialmente si esto puede causar un problema para tu hermano. Una vez más, el principio más importante es el amor y no tu derecho en la libertad. Amén. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Uno que ha tenido problemas con la bebida debe de evitarlo, y tú debes de ayudarlo y no hacerlo sentir incómodo. Otra vez, dedícate al amor y no solamente a tus derechos. 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Cristo está trabajando en esta persona. No toca a ti molestar el progreso. Y esto comprueba mi punto. Es un asunto del amor. Sea por comida, por bebida, deporte, de música o lo que sea. 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay muchos incrédulos que jamás quieren venir a la iglesia porque creen no van a hacer nada más de que pelear sobre bebida y cosas extrañas. Si el incrédulo ve a ti peleando con tu hermano sobre bebidas o comidas, a lo mejor este va a jurar que jamás va a considerar la fe cristiana. Y el diablo estará a un lado riendo de carcajadas. 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, quiere decir que anda bien en esto, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando los incrédulos vean a ti y tu hermano viviendo en paz y en amor, aunque no están de acuerdo en todo, esto será una gran atracción hasta a los incrédulos, viendo algo que ellos no tienen. Y dejarás al diablo frustrado. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Hay una obra de Dios pasando en el hermano. Todas las cosas a la verdad son limpias, Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Hemos hablado de comida, bebida, de la música, pero hay muchísimo más, hermanos, que la Biblia no ha dejado muy claro. Y como dije, no estoy contestando preguntas, sino poniéndolas. ¿La Santa Cena debe de ser cada mes o cada semana? ¿Se debe de emplear jugo o vino actual? No todas las iglesias están de acuerdo en esto tampoco. Pero todos tienen sus razones bíblicas por lo que hacen, o por lo menos se creen que tienen razones bíblicas. ¿Debes de vacunarte contra el COVID? Ni en esto son todos en acuerdo. ¿Y qué tal la maquillaje o la joyería? Las opiniones en el sur de México son muy diferentes de aquí, especialmente sobre aretes. Y cuando te salgas a otras culturas van a haber diferencias. Pero en todos los tiempos que fuimos allá, en amor se evitaban los choques. ¿Los cristianos pueden bailar? Me dijeron en Centroamérica que no hay baile decente para nosotros. ¿Pero en una gran boda? ¿En la boda de tu hija? ¿O una quinceañera? La lista de asuntos es muy larga. Y siempre hay hermanos dispuestos a ayudar al diablo entrando en conflictos sobre estas preguntas. La sabiduría nos enseña a decir poco, si no es claro en la Biblia, y pasar mucho por alto. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofende, o se debilite. Pablo está diciendo, a veces tú tienes que simplemente dejar tu libertad a un lado. Es otro gran punto. Aunque tú tienes muchas libertades por tu gran conocimiento, a veces es mejor sacrificar alguno de tus libertades para no dañar el progreso de tu hermano. ¿El cristiano puede llevar un tatuaje? Hay versos en contra, pero están en la ley antigua. Y no todos están de acuerdo en cómo aplicar diferentes partes de la ley ahora. Y claro, hay hermanos, hermanas que recibieron sus tatuajes antes de su conversión o cuando eran muy inmaduros. Y si una hermana toma un tatuaje, ¿qué dibujo va a tomar? ¿Un dragón? ¿Una serpiente? Yo vi una muchacha con una gran serpiente en su brazo, en el restaurante. ¿Y a dónde van a poner? ¿Y quién va a ponerlo? ¿El artista? ¿Si es medio brujo o descendiente de hechiceros? Sacando tu sangre y mezclándolo con la tinta. ¿Se puede poner los tatuajes en la cara? ¿Como las maras de Centroamérica? Hermanos, debemos de tener nuestras opiniones sobre todo esto, opiniones estudiadas. Pablo dijo, como dije en el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y si alguien te pide, dales tus razones bíblicas. Si no está pidiéndote, manténgalo entre tú y Dios. Tú debes de tener tu propia postura, ojalá bíblica. Y los padres de familia pueden aplicar estas normas en casa con sus hijos mientras viven bajo su techo. Pero tenemos que tener mucho cuidado tratando de forzar todos, todas las iglesias, a seguir nuestras conclusiones. 22. ¿Tienes tú fe? Tenle para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Personalmente, yo no bebo, aun si tengo libertades en el asunto. No quiero dar un mal ejemplo a nadie. No quiero causar un escándalo entre los que no entienden estos asuntos. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña de locura al que es estimado como sabio y honorable. Digo a muchos, voy cada año a Las Vegas y nunca pierdo. Nunca pierdes, pero ¿qué juegas? Nada. Yo he venido a mi postura personal en estas cosas, pero no pretendo forzar a todos, forzar a nadie, sino que tienes que pasar por tu propia transición estudiando. Y claro, si vives en la casa de tus padres, tienes que obedecer. Ningún amén. 23, último texto. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es un buen principio en la consejería. Si uno va a tomar una gran decisión, pero tiene sus dudas, lo mejor es que no tomes la decisión hasta que tienes claridad. Si no es muy urgente, puedes orar, estudiar el asunto y esperar. Porque cuando tú tienes dudas, aun si el asunto no es pecado para ti. Y haciéndolo dañarás a tu conciencia, que Dios iba a usar para comunicar contigo en el futuro sobre lo que es agradable o desagradable a Él. Conclusión. El tema de las libertades cristianas es complejo, es grande y puede ser bastante peligroso. Pero la conclusión es muy simple. Tenemos que caminar en el amor, juzgando mayormente a nosotros mismos y no a otros. Otra vez el texto relevante sobre el amor para cerrar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y si tu hermano quieres vivir en la sabiduría, no abriendo grietas al diablo, sino amando a tu hermano, viviendo en la paciencia con él, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por este capítulo tan profundo y importante para la seguridad de la iglesia, para mantener un ambiente, Señor, agradable a los que nos visitan. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a todo esto. Y ayúdanos, Señor, a apreciar al hermano a nuestro lado en que tú estás haciendo una gran obra. Pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por un rato, sea petición, si hay